La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va la mañana? ¿Qué tal les funciona este martes 9 de agosto? A las 8 de la mañana es una hora muy buena para estar despierto. Se luce el sol, hoy luce el sol. Hay algunas nubes en el norte, en la cornisa cantábrica, pero es un martes de temperaturas suaves. Digamos que aquellas cosas, aquellos 45 grados, aquellos agobios... Parece que pasan un poquito y ahora viene esa cosa que tiene agosto. Agosto se convierte en un mes muy señorial en lo que a las temperaturas se refiere. Y más, después de haber pasado toda la noche a bordo de este pesquero, desde donde hoy, como les vengo contando, desde las 6 de la mañana emitimos el programa El Pesquero, Mi María Jesús, aquí en el puerto de Motril, en la provincia de Granada. Como saben ustedes, es uno de los principales puertos de España, en este puerto en el que, en nuestra ruta poligonal, hemos querido también rendir homenaje a la gente de la mar, ¿no? La gente de la mar sigue trabajando para que ustedes se coman la sardina, que es lo que hemos pescado al cerco, como saben, la sardina pilchardus, que es la sardina que prolifera por esta zona del también el Atlántico Mediterráneo, etcétera, etcétera. Con la cual se hacen varias cosas. Una va a la lonja, otra va a la que se descabeza, va a la conserva. Y luego eso que estamos descabezando con la uña larga, mientras hablo con ustedes, voy descabezando estas sardinas y sacándoles la tripa, se acumula aquí, en estas cubetas. Luego se traslada todo ello, en fin, se le añade antioxidante para evitar... para combatir la proliferación de peróxidos, ¿no? El mal olor, el sabor rancio. Todo esto se cuece, se prensa y se hace esa harina de pescado, esa harina marrón con la que se alimentan a tantos animales. Oiga, muchas vacas, ¿eh? Pienso para vacas, pienso para cerdos, pienso para aves, para pollos, ¿eh? Aves de corral, para nuestro gallo Filipo. El gallo que nos acompaña durante esta gira de polígonos con nosotros, que es el gallo que nos comeremos debidamente cuando finalice a final de agosto los últimos paseos por polígonos industriales. Mañana estamos en el polígono Las Gallardas hablando de los purines de cerdo, de otro de los trabajos que también hay que realizar. Son cosas que hay que... Las tuberías de la sociedad, es mucho más bonito un jardín de rosas, pero las tuberías, la tubería linfática de la sociedad requiere que haya gente que, como nosotros esta mañana, descabece sardinas para hacer pienso, o los purines de cerdo para otras cosas, como ustedes ya mañana ya les contaré. Piensen ustedes que con esto que estamos, esta harina marrón, que es básicamente proteína, ¿no? Proteína, grasa también, se le da de comer a los cerdos. Un 10% de lo que comen los cerdos es la harina que sale de lo que estamos haciendo esta mañana aquí en este pesquero, ¿eh? Llevamos las botas hasta las rodillas y vamos seleccionando este pescado fresco que hemos capturado. Saben ustedes que se captura, la sardina se captura de noche, porque es cuando está más cerca de la superficie, ¿eh? Se captura además de embarcación, con las artes necesarias, con otra embarcación pequeña, con un foco, que es lo que hace que las bandadas acudan. Y entonces ahí es cuando se pillan todas. La sardina prima es una, la de la primera hora del día, es maravillosa. Bueno, ya hemos venido aquí a puerto y vamos descabezando, mientras hablo con ustedes, voy descabezando. Y sacando las tripas con esta uña larga que lleva ya unos meses así preparada precisamente para esto, para este efecto. ¿Y esto tiene algo que ver con la actualidad del día de hoy? No, es sencillamente la España que trabaja. Ahí está el gallo Filippo, en honor de Filippo Venturi, uno de los grandes del desarrollo del urbanismo industrial en el mundo. Bueno, la actualidad, ¿qué? La actualidad, ¿qué quiere que le diga? Si a usted le gustan los Juegos Olímpicos, pues ahí está Mireia Belmonte, que es nuestra medalla. Hay alguna esperanza de medalla, a lo mejor, para el día de hoy. Luego, si quiere, lo recordamos. Si a usted le gusta la final de la Supercopa entre el Madrid y el Sevilla, pues ahí tiene el partido. Si a usted le preocupa esa plaga de los incendios inevitables en verano en España, pues sepa que el de La Palma más o menos anda por ahí, anda activo, pero bueno, controlado. Pero que ahora hay un par de incendios en Galicia, en la provincia de Pontevedra, que de momento ha quemado 400 hectáreas, que son hectáreas. Están, además, las llamas están muy cerca de las casas de dos poblaciones, Caldas de Reis y Cotobade, y está movilizada la UME, la Unidad Militar de Emergencias, bomberos, qué decirle. Bueno, y luego la política. ¿Quiere usted algo de política? Pues, ¿qué quiere de política si todo está igual? Si sigue esto bloqueado, hasta la agencia Moody's nos dice que si sigue esto bloqueado, oiga, con lo bien que va la robusta recuperación económica, son palabras de la agencia Moody's, no mías, puede ralentizarse. Pero si nos va bien, el bono está al 1%, la deuda, el... Oiga, un gobierno ahora medianamente robusto, tampoco se pueden pedir milagros con los resultados que hemos tenido, resultaría imprescindible. Pero aquí cada uno está instalado en lo que está, el PSOE en el no. Y la llave, por muchos crean que la tiene el PSOE, la tiene Albert Rivera. Que si Albert Rivera, en vez de abstenerse, dice sí, y se presenta con 170 diputados, Mariano Rajoy, lo más probable es que entonces el PSOE se abstenga. Pero Rivera no quiere cargar con... No, nos repartimos el trabajo. Y el PSOE dice, mira cómo se me pone el dedo de tieso. Y así no vamos a ninguna parte. Desde luego, yo soy Mariano Rajoy. Y a mí este no me ha dado el sí. Y yo con 137 diputados, yo no voy a una investidura. Yo me quedo en mi casa. Por mucho que se cabreen muchos y empiecen a decir lo que dicen estas cosas... falta de respeto a la institución, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo me quedo en mi casa. Y le digo al rey, mire, yo no he podido, no quieren, nadie quiere nada conmigo, esa es la verdad, pues que se apañen los demás. Y a ver lo que tenga preparado y estudiado Pedro Sánchez, sí, lo tiene estudiado con Podemos y lo que le cuelga. O si no, ya saben ustedes, aquí las terceras elecciones. Dice el CIS, si se votara ahora todo quedaría igual. No. Esas preguntas al CIS las hizo después, exactamente el día siguiente de las elecciones del 26J. Y no había razones para que la gente, bueno, yo estoy seguro que muchos de aquellos que votaron determinadas opciones políticas hoy en día se lo estarían pensando. Es decir, que el CIS ahora mismo diga, sale lo mismo, gana una décima el PSOE, le pierde el PP, baja Podemos, baja Ciudadanos. Pues sí, son ajustes finos de los 10 días siguientes. Es ahora. Ahora es cuando hay que preguntar. Y ya verán ustedes cómo ahora es muy diferente la respuesta. Pero, oigan, que el marasmo de agosto, alguien lo desbloquee, por favor. Yo no sé cómo se desbloquea una situación política. Sí, no, la responsabilidad es del PP, que tiene que hacer ofertas interesantes, pues seguramente. Pero desde luego los demás no estar mirando como si esto no fuera con ellos. Porque es que nos metemos ya en final de septiembre con tantas cosas que tenemos que hacer. Pero ahora, si les parece, vamos a echar un vistazo en este día de hoy, en este día estupendo, en este martes, en este 9 de agosto, desde el pesquero, desde la cubierta del pesquero, mi María Jesús, al que la cadena COPE, por cierto, agradece las facilidades para haber podido realizar este programa. Les contamos otras cosas del día en titulares. Pide cárcel.
El fiscal solicita 19 años de prisión para los dos acusados de provocar en 2009 el incendio de Horta de San Juan. Murieron 5 bomberos y un 6º brigadista resultó herido de gravedad.
Rebaja fiscal.
Donald Trump promete una rebaja masiva de impuestos para seducir a los votantes. El candidato republicano presenta su política económica basada en una gran bajada fiscal y un proteccionismo a ultranza.
Nuevo toque a Turquía.
La Comisión Europea recuerda a Erdogan que la pena de muerte es incompatible con la pertenencia a la Unión. Bruselas espera que Turquía sea capaz de cumplir con sus compromisos o peligrará el acuerdo entre ambas partes para hacer frente a la crisis de los refugiados.
Dispersados a balazos.
Más de 100 personas han muerto y centenares han resultado heridas en Etiopía en manifestaciones en contra del gobierno. Las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar a los manifestantes.
En deportes, Madrid y Sevilla juegan hoy el primer título de la temporada.
A Noruega con numerosas bajas, entre ellas las de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Sampaoli intentará ganar su primer título como entrenador del Sevilla. Además, en los Juegos de Río, la selección española de baloncesto juega hoy un partido decisivo contra la anfitriona, Brasil. Tienen que ganar para no complicarse su pase a cuartos de final.
Y con Repsol, la información del tiempo.
Tenía que llegar, nos decían que iba a llegar y ha llegado. Descenso generalizado de las temperaturas hoy, especialmente en la mitad norte peninsular. Ascienden, eso sí, en Canarias. Tiempo nuboso con precipitaciones en la cordillera Cantábrica y el Pirineo Occidental. Posibilidad de lluvias localmente fuertes en Cataluña, el norte de Aragón y los entornos de los sistemas central e ibérico. La mínima hoy, los 9 grados de León. La máxima, los 39 de Badajoz y Córdoba.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Vamos ya con los sonidos del día. Nuevos pasos en la negociación PP-Ciudadanos. Rafael Hernando.
Han venido manteniendo a lo largo de estos días una línea de comunicación fluida y me parece que esto es positivo. Pero insisto, si queremos seguir avanzando, hay que dar nuevos pasos para conseguir el fin que tenemos que conseguir entre todos, cada uno desde nuestra responsabilidad.
El gobierno de Rajoy está cerca, dice Meritxell Batet.
La investidura del señor Rajoy está cerca y, por tanto, no tiene sentido plantearse ningún otro escenario cuando lo altamente probable, por el dato de la mesa y por las negociaciones que parece que sí están avanzando entre Partido Popular y Ciudadanos, pues se va a producir esa investidura de un presidente del Partido Popular.
Ciudadanos dice que no regala nada, Miguel Gutiérrez.
Nosotros no vamos a hacer un pacto de gobierno con el Partido Popular. Si el Partido Popular lo que quiere es lo fácil y con una minoría mayoritaria quiere lo sencillo, que es que cerremos todo ya y a partir de ahí ya esté todo pactado y tenemos 4 años pactados y que además el señor Mariano Rajoy lo quiere hacer en 4 semanas, pues nosotros le decimos que se equivoca.
Preocupa mucho el incendio en Pontevedra. Ángeles Vázquez, consejera de Medio Rural.
El viento arrecia, con lo cual los incendios cada vez se hacen más virulentas, virulentos. Son muchas las hectáreas, pero en realidad lo que nos preocupa son las casas y son las personas.
Avanza con paso firme en sus primeros juegos, Garbiñe Muguruza.
Bueno, he salido a morder desde el primer punto y me ha salido bien hoy el planning que tenía para jugar contra ella, así que contenta de estar en tercera ronda.
Hace 20 años, en La Isleta, un barrio humilde de Gran Canaria, nacía Samuel Carmona. La venta ambulante ha sido tradicionalmente el trabajo que ha realizado toda la familia, pero Samuel tenía algo diferente dentro de él. De hecho, únicamente se dio cuenta de ese detalle su abuelo, Babulé, que era como le conocían en La Isleta. Fue la persona que le apoyó al joven en sus primeros pasos en el boxeo. Con apenas 11 años, Samuel comenzó a entrenar en un gimnasio de Gran Canaria. Su madre se mostraba contraria a que el hijo peleara, le veía muy frágil. Pero su abuelo continuó, RGR, con 15 años. Samuel dejó La Isleta para llegar a Madrid. Fue muy duro dejar todo atrás para poder continuar con su sueño. Pero si algo tiene el patriarca, que es como se le conoce ahora, es el tesón. Ahora Samuel está en Río. Mañana puede cumplir uno de sus sueños desde pequeño. Va a luchar para poder estar en la pelea por las medallas. Para el resto de los mortales, quedarse entre los 8 mejores en su debut olímpico sería un gran resultado. pero Samuel sabe que su tren pasa mañana por Río.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué nos cuenta Fluchos?
Pues mira, Herrera, nos cuenta que la comodidad absoluta nos tiene que servir siempre en verano, con calor, con frío. Y ahora, si lo que buscas es eso, Zapatos Fluchos te la da, y es que Fluchos mima tus pies con la mejor tecnología, consiguiendo unos zapatos súper cómodos y ligeros y con sus acabados artesanales que hacen que no te los quieras quitar nunca. Este verano tienes que ir cómodo y tú cómoda, a la última moda, con los diseños más actuales. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Mira qué mono.
Oh, qué alegría encontrarme aquí con Isabel Durán. Buenos días.
Muy buenos días también al Gallo Filippo, que me encanta oírlo.
El Gallo Filippo, ahí está, el Gallo Filippo. Trabaja en las primeras horas del programa, luego ya hasta ahora. La verdad que el tío ve la luz y ya se queda. El Gallo Filippo, que estamos discutiendo cómo lo vamos a cocinar.
La gira de... Lo propio.
Lo propio. Ahí a tu lado está David Gistau, por ejemplo.
Presente, aquí estoy. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Santander esta mañana?
Hoy está tapada, lluviosa. Hemos tenido unos días muy buenos y hoy se ha estropeado.
Pero maravilloso.
Sí, no, a mí me encanta. Yo lo único, no sé, que cuando llueve no sé qué hacer con los niños, pero a mí me encanta. Me pasea todo el camino en Gabardina.
El que no se mueve de Madrid, Carmelo Encina.
¿Qué tal? Bueno,
pero... le cogió el gusto a Madrid y...
Pero hasta aquí ha llegado el olor a sardina, ¿eh?
Sí,
estamos hablando de sardinero nosotros, ni hecho
claro,
a posta.
Claro,
y el canto del pobre Gallo Filippo, que le hacéis muchas alabanzas, pero le auguráis un final de agosto bastante...
¿Por qué te crees que grita?
Bastante siniestro.
Claro, el pobre Gallo. Él lo sabe, que su destino es el que es. Pero bueno, viene que nosotros es nuestra mascota, ¿no? El gallo que simboliza tantas cosas, simboliza la llamada, las primeras luces, al despertar, la antipereza, es el que está ahí recordándonos que hay que madrugar, que hay que trabajar, que hay que hacer cosas, ¿no?
El gallo encantador, vaya.
Es un bicho encantador, es el símbolo. Y luego está muy rico, ¿no? Hecho en pepitoria, ¿no? Hay muchas maneras de preparar...
No, a él se le ve encantado con lo de la pepitoria.
Sí, no, él no lo sabe, pero bueno, pues Filippo, llamado así en honor de Filippo Venturi. Filippo Venturi fue uno de los grandes del urbanismo industrial, ¿no? Del diseño poligonal, ¿no? Por así llamado. Hoy no estamos en polígono, pero un puerto no deja de ser una suerte de polígono, ¿no? Donde se elabora todos los días, y más en este pesquero entrañable, familiar, mi María Jesús, ¿eh? Se lo puso el armador en honor de una canción de Juanito Valderrama que le gustaba mucho, que era mi María Jesús, ¿eh? También, y así. Bueno, y aquí con la sardina, la uña gorda, y es mucho más entretenido esto que analizar el CIS, ¿eh? Ya os lo digo yo.
Ya te digo.
Es que el CIS dice muy poco. El CIS es una repetición de lo que pasó el 26J, que al fin y al cabo estaba ahí al lado. Con lo cual, pues lo único, confirmar tendencia.
Esto es lo que vamos a conocer ahora a partir de un instante, porque la información próxima, inmediata, la que tenemos al lado de casa, nos llega ahora mismo hasta las 8:30, con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE. Estar informado.
Piro papiro pam pim pom pam piro papiro pam pam pam. ¡A la rica sardina! ¡A la rica cabeza de sardina! ¡Miren cómo se destripa! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Qué de harina! ¡Qué de pienso! ¡Qué de sardina! Está marchando ya, bueno, ha marchado mucha sardina para la lonja. Efectivamente, el precio hoy que se especula puede alcanzar aquí en esta pequeña lonja, en el mercado se la van a encontrar a unos 6 euros aproximadamente. Ha llegado a estar a 8, ¿eh? También es verdad que ha estado a 4. ¿Sí? De todo, sardina, o si la sardina escasease, damas y caballeros, tendría un precio imposible, no hay pescado más rico que la sardina, tan completo en la alimentación. Y además, como ven ustedes, los despojos de la misma, los que después va para la conserva, se utilizan debidamente tratados para formar esta harina marrón, como otros peces oleaginosos, ¿no? Como la caballa, por ejemplo. También la sardina pilchardus, que es la sardina que nos rodea. Esta mañana aquí en la cubierta del pesquero María Jesús, mi María Jesús, desde el que por gentileza de su armador y su patrón estamos realizando hoy este programa. Todo el equipo móvil de polígonos, les recuerdo que mañana estaremos en el polígono Las Gallardas hablando en la empresa Europurín. Europurín son los purines, ya saben ustedes, restos de origen orgánico, aguas residuales, orina de cerdo para crear estiércoles, compost y otras cosas más que no adelantemos. Ya mañana se lo contamos, porque hoy lo que hacemos es entrar en la materia del día. Tampoco es que haya el día sea de una gran materia, pero bueno, siempre, ustedes saben, nos sacamos materia de donde haya.
Lo de las sardinas es lo más provechoso, ¿eh?, que podemos llevarnos el día, la verdad.
Pues sí, porque efectivamente estamos ante un elemento. La sardina le pasa como al cerdo, ¿no? Prácticamente todo se aprovecha. Y el es vital para el desarrollo de no pocas industrias esta harina de pescado. Esta harina marrón prensada, ¿no? Cocida, luego prensada. Además, ojo con la proporción de antioxidante, que se le administra, porque sabéis que hay que combatir la proliferación del peróxido. El peróxido es el que garantiza el mal olor, el sabor rancio de algunas harinas, que eso no lo quieren ni los animales. Son harinas, además, que en fin.
Esas van a mis hijos, es que no quieren. Ni los animales.
Sí. Fíjate que cada. El 10% de lo que come un cerdo. El 10% de lo que come un cerdo es harina de pescado. Es decir, de lo que yo estoy destripando aquí ahora mismo, el 10% va a formar parte de la alimentación de los cerdos. Piensa que por cada 8 kilos de pienso que tú le das al cerdo, el cerdo engorda un kilo. Y es decir, eso supone que para cada kilo del animal tú tengas que utilizar al completo, en fin, 5 peces silvestres como mínimo. No es lo mismo un pez silvestre completo como la caballa, que la cabeza de esta misma sardina que estoy ahora mismo. No es la misma proporción, ¿no? Lo que pasa es que la calidad de la harina de pescado que te da esta sardina es soberbia, ¿no? Soberbia. Bueno, pues
para cerdos ibéricos, ¿no? De calidad, para jabugo.
No, el jabugo come bellota.
Ah, ¿no come sardina?
No, estamos hablando del cerdo blanco o el cerdo de cebo, que es alimentado. Normalmente el cerdo es tabulado. Cerdo estabulado cuyos purines, mañana, es decir, estamos haciendo el proceso, primero la sardina con la que alimentamos al cerdo, y después el purín del cerdo, con el que conseguimos compost y conseguimos algún tipo de, en fin, de abonos para, ya mañana os daré más explicaciones acerca de todo ello.
Yo lo que me he quedado, Carlos, es con una duda preocupada, porque esa uña larga que describías mañana, esa uña larga que dices que se dona al Museo del Mar.
Al Museo del Mar, sí.
Yo la sacaría a subasta, si ahora se subasta todo.
También, sí, pero es una uña de aproximadamente un dedo, del grosor de un dedo gordo, de largo.
Es una cimitarra que lleva él ahí.
Que esto, claro, esto son 3 meses de uña.
Ya por eso.
Claro, pero es que esto es precisamente, lo meto yo así, mira, tengo aquí la sardina, ¿ves? Ya, este,
ya está. Así, el esta destripe.
Galla, esta galla, ¿ves? Ahí está.
Este ahí va.
Hombre, siempre te queda un residuo en la. Luego te lo tienes que cortar muy bien las uñas, hombre, esto es tremendo. Pero, pero esta uña bien cortada en el Museo del Mar, donado, aquí en Motril, pues es una tradición, ¿no? Y lo aprecia mucho esto. Bueno, pues entonces, estáis siguiendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Me imagino.
El horario no ayuda, ¿eh?
El horario. No han querido cambiarlo los. Han sido fundamentalmente los norteamericanos, ¿eh?
Claro, tienen su propio mercado, ¿eh? No, pero sí, es complicado. Sí. La verdad es que si unos juegos que se emiten a esa hora.
Que son los que ponen mucho dinero. sí, las televisiones norteamericanas.
Y los que se llevan muchas medallas. Claro. O sea, encima. El espectáculo, además, lo ponen los norteamericanos. No, pero, hombre, nosotros, en fin, Mireia, que es una fenómena, que seguramente tendrá más medallas. Luego la TV3 le sacará con la banderita catalana, para que quede claro. A Rafa Nadal no le sacan con la bandera catalana o mallorquina. Ahí ya no se atreven ya. Pero a Purito Rodríguez y tal, todos estos paletos de TV3 que son fantásticos. Pero más allá de todo ello, en fin, bueno, a ver, el equipo de básquet. ¿No creéis que el equipo de básquet le puede pasar como al de fútbol? Exactamente igual. Con Croacia iba ganando, qué bien, qué alegría. Tenemos un camino de ser. Y luego, al final, te la meten doblada los croatas y te toca ahora pelearte con los más malos.
Bueno, le pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo no soy un experto en baloncesto, no lo sigo mucho, pero yo creo que la sección de baloncesto es más estable que la de fútbol. Es decir, lleva muchos años siendo muy buena. Y ha tocado medalla más a menudo. La de fútbol tuvo 3 competiciones maravillosas y enseguida ha vuelto a ser el equipo mediocre de antaño. Pero yo creo que la de baloncesto tiene más recorrido. Ahora, me imagino que hay generaciones que se agotan. Y en este caso la representada por los Gasol, que yo supongo que esos ciclos sí terminan de alguna manera, sí terminan pues eso, en competiciones como esta, en la que de repente te quedas y la gente dimite y ya no vuelve a jugar. Pero yo no soy un gran seguidor del basqueteo, o sea que estoy hablando un poco a voleo.
Hay más esperanzas en tenis, ¿no? Yo creo.
Sí, claro. Sí. En tenis la verdad que Garbiñe huele a... No. Ayer es que pasó por encima de la China esta o de la... Es que ni se la veía.
¿Podrían ganar las 2 medallas, la femenina y la masculina, los oros? Nadal y Garbiñe, sí. Bueno.
Pues podrían, ¿no?
Ojalá.
Bueno,
ojalá.
Se han cargado
de
ya
momento,
a Djokovic.
De momento Djokovic claro. se ha ido a la calle, ¿eh?
Llorando, por cierto.
Sí, pobre hijo, la verdad es que...
Es que los serbios son muy patriotas.
Son muy sentidos.
Y tenemos ahí un boxeadorcito, ¿eh? Carmona, que está...
Y Carmona, ojo con Carmona.
Que está a punto de tocar medallas, chicos. Eso sería una verdadera rareza, algo imprevisto.
Sí, sobre todo porque aquí en esto de los Juegos Olímpicos aparecen personajes que no conocíamos de nada,
claro, claro.
Absolutamente de nada, y que bueno, detrás de cada uno de esos personajes que no conocíamos de nada y que parece que toca alguna medalla, pues hay un esfuerzo detrás ciclópeo, porque realmente toda esta gente que va a los Juegos Olímpicos se lo ha currado hasta límites insospechados para llegar allí y luego a lo mejor venirte sin nada. Pero
¿sabes,
bueno,
Carmelo? A este respecto me decía un periodista deportivo, me acostumbro a cubrir Juegos Olímpicos, me decía que los Juegos para el cronista son una maravilla. Porque cuando cubres fútbol te encuentras con estrellas del rock inaccesibles con las que no hablas nunca.
Y estos son gente
pero en
corriente.
Los juegos hablas, cuentas historias claro. Estupendas que nadie ha contado todavía, mm-hmm. Tienes mucho acceso a los personajes. Pues fíjate este chico, Samuel, la historia de su abuelo, que de repente... Pues para un cronista pillar eso, con el acceso además que te dan los deportes olímpicos a los que nadie conoce, es un regalo. Porque el que cubre fútbol sabe que nunca tiene acceso a nadie y a nada.
No, y que son personajes los de fútbol, las estrellas demasiado
lejanas,
demasiado sobados, efectivamente,
sí.
Y estos son inéditos.
No son inéditos, pero yo sí que me gusta luego leer las vidas que sí conocemos una vez que ya están en los Juegos Olímpicos, la meritoria trayectoria de cada uno de ellos. Yo creo que lo que decías, Carmelo, me parece espectacular, porque al final les cuesta muchísimo llegar a donde están, incluso desarrollarse profesionalmente, porque hay deportes que tienen un patrocinio que es lo justo. Y es un trabajo, es un esfuerzo, son vidas muy ejemplares y muy sacrificadas, la verdad.
Sí, claro,
y por lo tanto yo entiendo que uno, después de haber trabajado tanto y haber puesto esa meta, si te eliminan a la primera, o en directo yo vi a un atleta que se le partió la pierna de una forma enterosa.
Bueno, la imagen esa es terrible, esa
qué terrible.
Este es el árbitro que se va las manos a la cara, que no había visto nada tan horrible en su vida.
Claro, pero qué esfuerzo, cuánto... Yo comprendo que llore, ¿cómo no va a llorar? Y no lloró, con esa fractura de pierna.
Que las historias personales son incluso mejores,
son
más
maravillosas
que el propio deporte.
Es el valor, pero mira,
hay deportes que no los verías fuera de un contexto olímpico en la vida.
Claro, pero ese es el valor del deporte. Yo creo que los valores que enseña el deporte es todo lo contrario a lo que estamos viendo en la política. En la política de gallos, de gallitos estos que son mediocres y realmente se podían fijar más en los Juegos Olímpicos, en la trayectoria de tantas personas ejemplares que se esfuerzan y se fractura su vida en un segundo, pero ahí han estado luchando por unos objetivos que merecían la pena. Y en un anonimato y sin unas pretensiones que nos tienen tan hartos, ¿verdad?, tantos políticos, por este paisanaje nacional.
Bueno, pues entre los Juegos Olímpicos, los incendios, que son pavorosos, el particularmente el de la isla de La Palma. Yo creo que conocéis la isla de La Palma, o si no, en fin, tenéis que conocerla.
Sí, sí,
¿no?
Muy bien, además.
Es una isla maravillosa. Santa Cruz de La Palma es un regalo. Es
que... la isla bonita, Carlos. La
sí, sí, la isla bonita.
Bueno, con gran polémica, ¿eh? Porque la isla bonita, la isla bonita, el otro día lo dije yo aquí en COPE y esto me señalaba, ¿ese es Ibiza, es Ibiza? Pues no. Hay una gran pugna por si Madonna...
La polémica es si la famosa canción de Madonna está dedicada pues a Ibiza o a La Palma, entre, o incluso a una isla imaginaria que llama San Pedro.
Y entre ellas hay una pugna entre Ibiza y La Palma, porque dicen que son ellas la isla bonita de Madonna.
En Canarias siempre se llamó a La Palma la isla bonita. Tiene un interior maravilloso, tiene un paisaje único, tiene unos recorridos verdaderamente maravillosos. Y la verdad es que da pena porque lo que se está quemando es mucho. Son ya 4.500 hectáreas, que es un terreno inmenso que ha ardido.
Empieza a ser ya un tanto por ciento importante de la isla, ¿eh?
¿Cuánto puede tardar luego en regenerarse eso? En un suelo
poco, porque mira, casi todo creo que es pino canario. El pino canario tiene una propiedad única y es que resiste muy bien el fuego, porque se regenera muy fácilmente, porque es tierra volcánica.
Eso es, arena volcánica.
Y es una especie casi única, ¿no? Que resiste muy bien el fuego. Entonces se regenera, por fortuna, se regenera rápido. Pero el daño es incuestionable, vamos.
Más la vida humana que se ha perdido, ¿eh?
Sí, un padre con cinco hijos. Claro, fíjate, un padre es de familia con tremendo. Cinco hijos, ahí está.
Todo porque un tipo se le dio por cagar, así de simple.
Un memo solemne, porque sí, es que encima tipo...
Exacto, no se le puede llamar de otra manera.
No, pero claro, es que encima vivía en una cueva, es un güey del Paraguay, de estos que dice, yo hago lo que me da la gana y soy un listo de turno. Estaba ilegal en España, es insolvente, por cierto, porque ahora está en prisión provisional sin fianza. Pero es que este tipo, ¿responsabilidades cuáles? Si no va a poder afrontar absolutamente nada y además no sé lo que le importa, pero yo sí que creo que es ejemplar que alguien que ha sido tan negligente esté en la cárcel. Comprendo que es durísimo, ¿eh? Que pase por la cárcel. No se lo deseo a nadie.
Pero nunca va a pagar el daño que ha hecho. Claro. Es una actuación absolutamente estúpida, sin lugar a duda, basada además en una norma del senderismo que dice que tienes que quemar el papel higiénico después de usarlo. Que es claro, que tienes que quemar, claro, si no te encuentras a tu alrededor. Un panorama vegetal que es como la yesca, que una salta una chispa. Eso hay que tener un poco de cabeza para saber aplicar la norma, ¿no?
En Galicia voy a saludar al alcalde de Caldas de Rey. Caldas de Rey, que es una población bien conocida por los caminantes, que también es una de las poblaciones afectadas por estos incendios en Galicia. Es don Juan Manuel Rey. ¿Qué tal está usted, querido alcalde? Buenos días.
Buenos días. Bueno.
Pues mal, claro, ya me imagino. Okay. Claro, hasta ahora en el municipio de Caldas, o concretamente en la parroquia donde se ha declarado el incendio, ¿cuánto ha ardido? ¿30, 40, 50 hectáreas?
Los últimos datos, que están sin actualizar, obviamente, hablaban de 200 ayer. Los medios esta mañana cifran en 200, pero estarían sin actualizar. Comprende dos municipios, ¿eh? Es decir, comprende el municipio de Caldas de Reis y el de Vila García de Rosa también.
El municipio de Caldas de Reis, que es un municipio conocido, sobre todo por los caminantes, por muchas otras razones, sabemos la afectación que para las viviendas de personas que viven en Galicia es tan dispersa, las aldeas gallegas son dispersas, aquí uno, aquí otro, por lo tanto es fácil que puedan afectar a muchas personas, ¿no?
Sí, vamos a ver, en el caso nuestro ya digo, afecta a dos concellos. En el concello de Caldas, en la parroquia de Sallar, estuvo relativamente cerca de dos núcleos de población de esa misma parroquia. Pero en el ayuntamiento vecino sí que hubo muchísima tensión en un núcleo de población que se llama Castelgudín. La cercanía del fuego fue inminente en algún momento de la tarde. Yo estuve de la tarde-noche, estuve por allí, y la cercanía era una proximidad total. Igual que en un polígono industrial que está en el límite municipal también, pues había llamas en el borde mismo de algunas de las naves. Finalmente se consiguieron controlar, pero costó.
¿Se puede hablar ya de control del incendio o progresa inadecuadamente?
en por mor de los vientos, en el municipio de Caldas estaría controlado en este momento. En Villa García parece que está o está a punto de estarlo, pero bueno, ayer en algún momento soplaron los vientos, no con cierta intensidad, pero tal y como está el momento tampoco es necesario que haya mucha intensidad para que se propague muy rápidamente. Estaría también cerca de controlarse o controlado ya en este momento. Estoy pendiente también de los últimos datos.
No, el, recordemos que Caldas de Rey, además, es camino de Santiago, el camino portugués, el que parte de Tui. Bueno, que quiera hacerlo desde antes de Tui, que lo haga, pero vamos, de Tui, en fin, Pontevedra, Caldas, Padrón, los que hemos hecho ese camino, sabemos de la frondosidad de esa tierra, ¿no?, de esos lugares, de la hermosura. Yo no sé si habrá afectado, a lo mejor sí, a alguna parte del camino.
No, el camino transcurre por el otro ámbito del municipio. La parroquia, nosotros nos cruzan cuatro parroquias, pero justamente por la parroquia de Sallar no pasa el camino portugués. Está más vinculado hacia la ladera de la Ría de Rosa y el camino es más interior.
No. Pues querido alcalde, le deseamos éxito en el trabajo a todos los que están tratando de acabar de ese incendio, que no sabemos cómo empezó, ¿no?
No, en este momento no hay datos, pero dice un concejal mío, el concejal de esa parroquia precisamente, dice que él no conoce nunca cómo un fuego empezara solo.
Y entonces... Sí. Es difícil que empiece solo un fuego.
Si no tienden a hacerlo así.
Sí, es cierto. Querido alcalde, un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme.
Gracias.
Los incendios no... ¿Ha habido algún incendio que ha empezado alguna vez con...?
Un rayo, ¿no?
Un rayo... bueno, hace poco con un cristal que hizo Lupa, sobre...
Una chispa de una máquina ha incendiado ahí en San Juan de la Peña... En la provincia de Huesca, un incendio ha sido pues fortuito y el hombre que manejaba la máquina está, como no puede ser de otra forma, desolado, porque es un amante de su tierra y de su paisaje, pero bueno, pues a veces es así, a veces ocurren las cosas así, una simple chispa y ya está. Las condiciones atmosféricas pues lo favorecen.
Bueno, y del CIS entonces, ¿qué me decís? Que lo habréis despellejado ya, debidamente.
No, lo que pasa es que tú venías diciendo una cosa que es cierta, tiene una validez relativa este CIS, porque no recoge la impresión causada en los españoles pues todo este tiempo que llevamos postelectoral de forcejeos y de negociaciones o falsas negociaciones. Es un CIS que se parece tanto a las elecciones porque es que está hecho muy pegado a ellas. Como mucho se nota... Eso que Carmelo decía, tendencias, yo creo que siempre hay un efecto de arrastre, es decir, cuando la gente huele que un partido ha salido perdido en las elecciones, tiende a despegarse de él, y al revés, el éxito convoca. Entonces, por ejemplo, yo creo que en el momento justamente posterior a las elecciones, cuando cundió el desánimo en Podemos porque no se ha cumplido el sorpaso, hay gente que huele el cadáver y se va, ¿no? Apetece más estar con la gente que triunfa. Pero es un CIS inútil en ese
pero,
sentido.
Pero es un gasto, yo aquí sí que lo encuentro un poco atrofiada, ¿no?, la administración, porque yo entiendo que el CIS es absolutamente innecesario al día después de las elecciones, y la mejor encuesta son las elecciones. Sí, sí, yo entiendo que deberían cambiar las características de ese CIS, porque no le puede preguntar a uno, ¿quién votaría usted o quién le gusta más?
Es
que
si voté ayer.
Oiga, pero ¿qué me está usted preguntando? ¿A usted le pasa algo o no se ha enterado? Entonces yo creo que ese CIS tendría una utilidad si se hace ahora, a lo mejor, porque he visto el fracaso de las encuestas en España, también hay que hacérselo mirar. Pero sí deberían a lo mejor preguntar otro tipo de cuestiones que podrían tener muchísimo más interés si no son capaces de mover la fecha de la encuesta.
¿Sabes lo que pasa, Isabel? Que es que nosotros nos fijamos siempre en esto de la política, pero hay otras muchas preguntas. De todas formas, el problema que tiene el CIS actual, el problema que tiene el CIS es que tiene una muestra muy amplia, hay muchos datos a manejar y se tarda un tiempo, lógicamente, en digerirlos y en trabajarlos. Y como vivimos una política pronta en que cada día tenemos como la 11 un numerito, entonces la opinión pública cambia y la foto fija está, digamos, caduca al día siguiente, con lo cual es verdad que tiene muy poca utilidad estos datos que aparecen en...
Agrega eso, Carmelo, el desprestigio de las encuestas desde que fallaron en las últimas elecciones, que se han convertido en una herramienta de uso muy relativo.
Ah, claro, pero es que al final yo creo que los españoles hoy hacen una encuesta, me da igual que sea el CIS, que cualquier instituto demoscópico, y lo que debería salir, pienso yo, por lo que ves en la calle y cuando vas a los bares, ahora en vacaciones, a tomarte un pinchito de tortilla en la playa, pues realmente es que los españoles están hasta el gorro. Lo veníamos hablando David y yo, decía, es que ya ni me preguntan
no,
pues por
que
la
si
situación.
Si te dejas llevar por ese análisis no científico de tus propias prospecciones en bares, la gente ha pasado el enfado a la indiferencia.
Entonces, luego, además, arroja, mira, hay datos...
Vamos a añorar el bipartidismo, vamos a añorar un golpe.
Hay datos en el CIS que revelan que no siempre la ciudadanía tiene una percepción acertada de lo que ocurre. Explico. Por ejemplo, uno de los datos que ofrece este CIS es que este país gasta poco dinero en sanidad pública y mucho en defensa. En defensa este país se gasta el porcentaje menor de toda la Unión Europea.
Menos de lo que se necesita para cumplir con las exigencias a que está sometido el ejército.
Para que nos hagamos una idea, 5.000 y pico millones de euros, que es menos de lo que perderíamos si tenemos que llegar al 15 de octubre y no cambian las cosas con el tema del techo de gasto. O sea, hay percepciones que están equivocadas y que sería bueno que supiéramos corregir los que estamos en los medios de comunicación.
Bueno, porque... pero eso tiene que ver con primero con los prejuicios. Hablas del ejército. El ejército ya no es una criatura aislada y socialmente como lo fue durante todo el posfranquismo, evidentemente. Ya es otra cosa. Salvo en casos muy radicales como el mundo de Ada Colau y demás, ya no hay supersticiones negativas con el ejército. Pero la gente no tiene...
Es la institución más prestigiosa, según decís.
Pero aún así en España la gente no tiene, iba a decir cultura, es una cosa muy cursi, pero la gente no tiene esa mentalidad de defensa de las tareas que una nación occidental actual tiene que hacer a través de su ejército y del presupuesto que hace falta para ello. Y además siempre hay un automatismo mental que ha sido impuesto y que es completamente equivocado y artero, que es que parece que lo que va al ejército sale de las escuelas o de los hospitales. Parece que tienes que elegir entre comprar un fusil o una pizarra.
Sí, lo vas a quitar a un niño de Huelva para que no pueda estudiar.
Lo cual es una imposición completamente maquiavélica que ahonda en este prejuicio que hay todavía en muchas esferas sociales contra el ejército.
Y además, fíjate, dentro de los cuerpos de la administración, el militar es de las personas más abnegadas y con mayor espíritu de servicio que puedes encontrar, de verdad. Cuando hablas con una persona, con un militar y te cuenta...
Y de los más preparados,
Y que menos cobran. Y que menos cobran.
En la Academia General de Zaragoza es una ingeniería.
No, si se ha dado la vuelta, la percepción de los prestigios se ha dado la vuelta. El ejército vuelve a estar muy por encima de los políticos.
Sin duda.
Son 53 y tengo mucho interés. ¡Llevarse este capazo! ¡Está lleno ya! Tengo mucho interés en hablar de Berti.
Y además de hablar del seguro de hogar y de esas preguntas difíciles que hacen algunas compañías de seguros. ¿Cuántos metros útiles tiene tu casa? ¿Cuántas ventanas? Son muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Pero en Berti no, ellos utilizan la cabeza. Porque son innovadores y tienen desarrollado un sistema que accede directamente a los datos del registro catastral. Y tú solo necesitas saber tu dirección, tu código postal y ya está. Bueno, 5 preguntas de nada y calculas tu seguro de hogar. Y así ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar en Berti.es y utiliza la cabeza.